UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
Las obras y servicios en Puerto Vallarta disminuyen o brillan por su ausencia. Mientras tanto, la nómina burocrática aumenta. La oficina de la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta opera con más personal que muchas dependencias operativas y de servicios que concentra 88 asistentes. Reconoce la regidora Melisa Madero que quizá tenga que modificar su seguridad personal y de su familia por las denuncias presentadas e intereses afectados. Y este sábado se iba a llevar a cabo, este pasado sábado, sesión de cabildo. Se espera que el día de hoy se dé esta sesión de cabildo al filo de las 4 de la tarde. Estaremos atentos. Se habla de incrementos sustanciales en los impuestos de Puerto Vallarta. Vamos a ver si efectivamente se llevan a cabo. Este sábado se canceló la sesión de ayuntamiento. Amigos del auditorio, no hubo quórum, no llegaron varios de los regidores. Mantiene el Centro de Justicia para las Mujeres de Puerto Vallarta certificación y fortalece la profesionalización de su personal. Marchan familias de desaparecidos. Tiene ya Nayarit Memorial de Desaparecidos. Y cuidado con los enjambres de abejas. Picaron a 7 personas en Bahía de Banderas. Ya le vamos a tener información. Desmienten presencia de cocodrilos en los arcos. Video viral no corresponde a Puerto Vallarta. Muy buenos días, amigos del auditorio. Bienvenidos a UDG Noticias. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, le doy la más cordial bienvenida. Hoy es lunes 31 de agosto de 2026. Estamos terminando prácticamente este mes, ya octavo del año. Y pues estaremos muy pendientes de mañana el informe. Mañana es el informe de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, primero de septiembre. Hoy es lunes 31 de agosto de 2026 y transmitimos como todas las mañanas desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Les recuerdo que estamos en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, en redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV, y comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Y nos vamos con más noticias porque déjeme comentarle que el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara fue escenario de la gran final de la Liga UDG Sports 2026, una jornada en la que los mejores competidores universitarios se enfrentaron por el título de la victoria entre estrategias, jugadas decisivas y una dosis también, por qué no decirlo, de adrenalina. Cada partida puso a prueba la concentración, habilidad de los finalistas que llegaron a esta instancia después de semanas de competencia frente a sus equipos. Los jugadores dejaron atrás los nervios para concentrarse en un solo objetivo: convertirse en los campeones de la Liga UDG Sports 2026. Felicidades. Y en más noticias de Jalisco y Nayarit, familias de personas desaparecidas se concentraron este domingo en la glorieta de las y los desaparecidos de Guadalajara para visibilizar sus casos en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. La movilización comenzó a las 8:30 de la mañana y reunió familias y colectivos que continúan con la búsqueda de sus seres queridos. Autoridades de Jalisco y del municipio y también de Tequila localizaron y destruyeron 3 plantíos de presunta marihuana, un poco más de 13,000 plantas. El operativo se realizó durante los recorridos de vigilancia en zonas serranas, brechas y delegaciones con participación de policías estatales y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. En Tepic, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, y la presidenta del sistema DIF estatal, Beatriz Estrada Martínez, entregaron memorial para el reconocimiento y dignificación de las personas desaparecidas, el primero de este tipo en la entidad. El espacio cuenta con 276 placas con los nombres de personas desaparecidas y busca acompañar a sus familias y colectivos en esta búsqueda interminable. Son las 9 de la mañana con 9 minutos. Nos vamos al resumen de noticias nacionales e internacionales que nos tiene Montserrat Bernal. Adelante, Monse.
Nacional.
Nuevos fragmentos humanos hallados en más de una veintena de bolsas en el basurero de Cocula y el río San Joaquín podrían modificar la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Los restos, sometidos a altas temperaturas, forman parte de fragmentos recuperados dentro y fuera de una funeraria en Iguala que no fueron considerados en investigaciones anteriores y que ahora son analizados por la Fiscalía General de la República. 3 hombres fueron detenidos en Nuevo León cuando transportaban un arsenal de 210 armas de fuego provenientes de Texas, Estados Unidos, en uno de los mayores aseguramientos de este tipo realizados en México. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que con este decomiso suman más de 30,000 armas incautadas. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, llamó a las senadoras y senadores de Morena a cerrar filas para concretar las reformas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante la reunión plenaria del grupo parlamentario, la funcionaria afirmó que la mandataria cuenta con el respaldo de la ciudadanía.
Internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que el petróleo obtenido mediante el reciente acuerdo con Venezuela será utilizado para reponer la reserva estratégica de petróleo estadounidense, reducida en los últimos años para enfrentar interrupciones en el suministro mundial y los altos precios de los combustibles. Fuerzas estadounidenses bombardearon 2 lanzacohetes de la Guardia Revolucionaria Islámica en la isla de Larak, en lo que representa su primera acción militar en más de un mes. Irán respondió con ataques en Jordania y Emiratos Árabes Unidos, mientras su líder supremo, Mollah Khamenei, llamó a los países del Golfo Pérsico a hacer frente a Estados Unidos e Israel. Más de 20 personas permanecen desaparecidas después de una inundación repentina en el Parque Nacional del Gran Cañón en Arizona. Las autoridades trabajan en la evacuación y búsqueda de personas afectadas en las zonas de Bright Angel y Phantom Ranch.
Gracias, gracias a Montserrat Bernal y nos vamos con lo más destacado de la conferencia matutina. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que hoy hay inicio a clases. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo la conferencia del pueblo, la conferencia matutina desde una escuela. Así es, y así, y dio la bienvenida a millones de estudiantes, niñas, niños y adolescentes que hoy ingresan a clases. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el día de mañana, martes de septiembre, no habrá conferencia matutina debido a que presentará su segundo informe de gobierno. Además, anunció que cada lunes se trabajará el programa ABC de las emociones en tercero de secundaria y educación media superior con el acompañamiento de maestras y maestros. Las sesiones abordarán temas como angustia, tristeza, problemas familiares y el impacto de las redes sociales con participación de madres y padres de familia. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.
Estrategia todos los lunes en tercero de secundaria y educación media superior. Si hace falta, lo ampliamos a los otros grados. Va a haber una plática de las maestras, los maestros, sobre el ABC de las emociones. Si nos sentimos tristes, si nos sentimos preocupados, si tenemos un problema en casa, si nos da angustia que no tengamos o que al ver durante muchas horas las redes sociales, todo lo que nos provoca algún problema en nuestras emociones, los lunes lo vamos a poder platicar en el salón de clase.
Y además, por su parte, el secretario de Educación de México, Mario Delgado, informó que este lunes regresan a clases 28 millones de estudiantes, 1.6 millones de maestras y maestros en casi 250 mil escuelas de todo el país. Escuchemos al secretario de Educación, Mario Delgado.
Hoy esta ceremonia se está repitiendo en todo el país. El regreso a clases de más de 28 millones de alumnos y alumnas, porque hoy regresan educación básica y educación media superior. Más de 1.6 millones de maestros y maestras que van a encauzar este nuevo ciclo educativo en más de 250 mil escuelas en todos los rincones de nuestro país. Estamos muy contentos, muy contentas de este regreso, porque es diferente. Este ciclo ya todas las niñas y niños de primarias públicas recibieron la beca Rita Cetina de apoyo y útiles uniformes escolares. Casi 10 millones de niños y niñas tienen su beca.
Información, déjeme comentarle que en este regreso a clases, por ejemplo, en Jalisco, ya escuchamos a nivel nacional, en Jalisco prácticamente 1.5, 1.5 millones de niñas, niños y adolescentes vuelven a las escuelas. Más de 1.5 millones de estudiantes de educación básica regresan hoy a las escuelas en el estado de Jalisco. En una temporada, amigos del auditorio, donde, bueno, pues estamos viendo las lluvias, estamos viendo el tráfico y estas lluvias que ponen en evidencia cómo se encuentran las calles de Puerto Vallarta y desde luego también las de Nayarit, porque mientras que en Jalisco entran 1.5 millones de estudiantes, también en Nayarit, en todo el país, pues empiezan las clases, este regreso a clases, que de hecho la Secretaría de Educación en el estado de Nayarit dio a conocer esta mañana, incluso el propio gobernador del estado, su esposa, dieron también la bienvenida a todos los niños, pero también déjeme comentarle que en cumplimiento de normas sanitarias en las escuelas de educación básica, superior, públicas y privadas, las recomendaciones para la reintegración de niñas, niños y adolescentes a las aulas será que existan también filtros sanitarios al ingreso del plantel con el lavado de manos. Es una de las campañas que traen también a nivel estatal.
Hoy, 31 de agosto, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Ramón y Andrés. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y, por supuesto, alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy recordamos que en el año de 1874 nace Ramón Mena, un distinguido arqueólogo mexicano. En 1897, en los Estados Unidos, Thomas Edison patenta el kinetoscopio, el primer proyector de cine. En 1939, en Alemania, los medios de comunicación nazis afirman que soldados polacos atacan la estación de radio de Gliwice. Eso da la excusa para que Adolfo Hitler pueda invadir Polonia al día siguiente, lo que dará formalmente inicio a la Segunda Guerra Mundial. En 1950, en México, se inaugura el Canal 4, también conocido como XHTV-TV, lo que significa el inicio formal de la televisión mexicana. Y en el año de 1981, en México, se crea el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.
Economía.
Son las 9 de la mañana con 17 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores, le tengo la cotización, amigos del auditorio, vamos a ver también cómo inicia nuestra moneda en esta semana, que también concluye mes, hoy es 31 de agosto, y desde luego que estamos a las expectativas de todo lo que se dé en materia económica, pero el peso ha estado fluctuando en las 17 unidades. De hecho, el pasado fin de semana El peso regresó a las 17 unidades tras el discurso de Kevin Warsh. Así, el tipo de cambio dijo que durante su participación en el simposium de Jackson Hole, que la inflación aún es elevada, lo que subió las apuestas por un recorte a la tasa de septiembre, me refiero de Estados Unidos. El peso mexicano regresó a las 17 unidades, mientras los inversionistas calificaron que la política monetaria, después de que el presidente de la Federación afirmó durante su participación sobre esta inflación que se da, por ejemplo, en Estados Unidos. De acuerdo con los datos de México, el tipo de cambio se ubicó en los 17 pesos con 3 centavos por dólar, el nivel más bajo, el cual se depreció 0.35%. Y bueno, vamos a ver cómo amanece hoy la cotización, amigos del auditorio. En ventanillas bancarias, el precio del dólar ahora se coloca en 17 pesos con, aquí le tengo la cotización, con 17.46. A la compra 16.52, a la venta 17.46, el dólar estadounidense. El dólar interbancario se compra a 17 pesos con 2 centavos, se vende a 17 con 3, con 3 centavos. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 26 centavos, se vende a 12 con 28. Y el euro se está cotizando a la compra a 19 pesos con 47 centavos, a la compra a la venta 20 pesos con 6 centavos.
Clima.
¿Y qué tal estos días de lluvia este fin de semana? Bueno, pues para saber cómo iniciamos esta semana, ya tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, meteorólogo, que nos tiene el pronóstico del tiempo para hoy. Él es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Adelante, maestro. Problema técnico, tenemos un problema técnico, ahorita vamos a irnos con el maestro Víctor Manuel Cornejo, vámonos a la pausa y regresamos porque destapó la regidora Melissa Madero en Puerto Vallarta, ¿cómo está la nómina? ¿Cuántos asesores? ¿Cuánto dinero se va a asesores a el círculo más cercano del presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Munguía? Nos vamos a la pausa y regresamos con el pronóstico del tiempo, esto y más.
Escríbenos al correo electrónico udgnoticiaspb@gmail.com. Volvemos.
Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas en tus audífonos.
Puerto Vallarta. Hogar natural del cocodrilo. Nuestra región alberga importantes hábitats para esta especie, entre ellos el estero El Salado, Boca de Tomates, el río Ameca y la zona de la Marina. No lo olvides, estos reptiles forman parte de nuestro ecosistema. Si encuentras uno y representa un riesgo, no te acerques. Llama al 911 o a Protección Civil. Proteger nuestra fauna es identidad nacional. Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, 104.3 FM.
La biodiversidad mundial ha disminuido alarmantemente en medio siglo. Más de 25.000 especies y un tercio de estas están en peligro de desaparecer. El cambio climático será el responsable de la desaparición de un 8% de ellas, pero el tráfico y venta de especies también contribuye a ello. No compres, no encierres en una jaula a un ave. Tiene alas y son para volar.
Hagamos conciencia. Cuidemos el medio ambiente.
104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta.
Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. Regresamos. Clima.
Vamos con el maestro, nos vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, meteorólogo, que ya lo tenemos en la línea. Maestro, adelante, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues salvo la península de Baja California y estados del noreste, parte del norte y altiplano, así como el litoral del Golfo, donde hay cielos claros, el resto del territorio nacional presenta nublados con varias zonas de lluvia en este inicio de semana. Mientras tanto, extensas zonas de nublados, lluvias y muchas tormentas se observan en los mares del Pacífico por efecto de dos ondas tropicales, un poderoso huracán categoría 4 y una perturbación tropical que en las próximas horas dará origen a un nuevo ciclón. La onda tropical número 34 se desplaza en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Otra onda tropical viene detrás, mientras que la onda tropical número 33 se funde con la perturbación localizada al sur de las islas Revillagigedo. Todos estos sistemas estarán generando lluvias de moderadas a intensas desde la Sierra Soconusco en Chiapas hasta Nayarit, y el monzón de Norteamérica también lo hará desde Nayarit hasta la zona limítrofe entre Chihuahua y Sonora. En cuanto a ciclones, Lowell y Karina, este último ciclón con vientos de 230 kilómetros por hora, siguen rumbo al océano adentro, pero el siguiente ciclón le tocaría el nombre de Marie, ya no tendría la misma trayectoria porque ya empiezan las zonas frontales. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció nublado y lluvioso. Hacia el mediodía habrá cielos mezclados de nubes y sol con incremento de nublados en la tarde y presencia de lluvias y o chubascos dispersos en tarde o noche. En la noche y el amanecer de este día, pues el río Horcones reporta 2.8, Ixtapa 5.2, el Veladero 12.8, Bomberos Vallarta 3.8, Las Palmas 3.6, Boca de Toma Atlán 3.2, Ayulita 62.5, Higuera Blanca 38.4, Valle 8.6 y Punta de Mita 13.4 milímetros de lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 33 y 34 y por las lluvias la mínima puede 24 grados en centros urbanos, 23 en poblados periféricos. Adelante, Susana.
Muchas gracias. Gracias, maestro. Buenos días. Continuamos con más información y déjenme comentarles, amigos del auditorio, que el pasado fin de semana habría sesión de ayuntamiento, nada más que se canceló en Puerto Vallarta. Hoy se anuncia que habrá sesión de cabildo y también habrá ciudadanos atentos, después de que la sesión del sábado no pudo realizarse. Unos dicen que por la ausencia de regidores, que no hubo quórum. Hoy la responsabilidad es todavía mayor, porque la comunidad va a estar muy atenta. Hay una comunidad preocupada y molesta. Se habla de posibles incrementos al predial, al agua, mientras las calles se enfrentan a un problema de drenaje, las lluvias ponen en evidencia las carencias y la recolección de basura, que sigue siendo uno de los principales problemas y demandas de los ciudadanos. Antes de aprobar los nuevos ingresos, sería importante que quienes integran el cabildo se pregunten qué está recibiendo hoy el ciudadano a cambio de lo que paga. Por un lado, el presupuesto no solamente son números, son recursos que salen del bolsillo de toda la gente y deben regresar en servicios y obras y, desde luego, resultados. Hoy, más que levantar la mano, los regidores tienen que escuchar, porque representar a los ciudadanos también significa tener el valor de decirles por qué y para qué y cuánto les va a costar cada decisión. Bien, nos vamos con esto de que el fin de semana también, el viernes, da a conocer Melisa Madero, regidora, pone en evidencia datos que la verdad son un exceso para esta administración municipal. Y al día siguiente, que había sesión de cabildo, pues simplemente se canceló. Seguramente que muchos de los regidores no estaban enterados de todo lo que dio a conocer la regidora Melisa Madero. Osvaldo Granados, te escuchamos.
Mientras la nómina del Ayuntamiento de Puerto Vallarta crece por encima de lo autorizado, áreas encargadas de atender directamente a la ciudadanía registran reducciones de personal, una situación que contrasta con las deficiencias que persisten en servicios públicos, mantenimiento y seguridad. Así fue dado a conocer en conferencia de prensa por la regidora Melisa Madero Plasencia. De acuerdo con la investigación y el análisis presentado, para este año 2026 fueron aprobadas 2,707 plazas, pero actualmente se reportan 3,375 plazas activas, es decir, 668 puestos adicionales que representan 151.9 millones de pesos por encima de lo aprobado. La regidora Melisa Madero así se refirió a las 668 plazas o puestos laborales no aprobados y a quién o en quiénes recae la responsabilidad directa en primera instancia.
Pero más allá de eso, no existen esos puestos, no fueron aprobados en la plantilla municipal. ¿Con qué autoridad los creó el oficial mayor? ¿Con qué autoridad los respalda el presidente? ¿Y con qué autoridad los paga el tesorero si el órgano pleno es el ayuntamiento?
El crecimiento de la estructura laboral no se distribuyó de manera uniforme. Mientras algunas áreas administrativas aumentaron considerablemente su plantilla, otras consideradas operativas disminuyeron su personal. La investigación presentada señala que el 67% de las dependencias municipales presentan excedentes de personal, es decir, prácticamente 2 de cada 3 áreas tienen más trabajadores de los contemplados. Sin embargo, el comportamiento cambia cuando se revisan áreas directamente relacionadas con la prestación de servicios. Por ejemplo, Seguridad Pública registra 179 personas menos, mientras que el área de Parques y Jardines reporta una reducción del 67% y el relleno sanitario de 16%. El contraste resulta especialmente significativo en una ciudad donde la población enfrenta de manera cotidiana problemas y que están relacionados con la vigilancia, el mantenimiento de espacios públicos, la recolección y manejo de basura, las vialidades y otros servicios municipales. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y bueno, déjeme comentarle que la tesorería no debería de depender de que nos enteremos por una conferencia de prensa. La tesorería municipal tiene la obligación de explicar con documentos cuánto se está gastando, qué se está gastando y quién autorizó cada peso. Vamos a continuar con este tema y regresamos con Osvaldo Granados, que nos tiene esta información. La oficina, escuche usted, de la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta opera con más personal que muchas dependencias operativas y de servicios. ¿Sabe cuántos asistentes tiene el presidente municipal? Osvaldo Granados, adelante.
La estructura de la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta concentra 88 asistentes y auxiliares, cuyo costo anual asciende a 22.495.525 pesos, de acuerdo con la información presentada en conferencia de prensa por la regidora independiente Melisa Madero Plasencia. La dimensión de esta plantilla laboral en la oficina de la Presidencia Municipal contrasta con la cantidad de personal asignado a algunas áreas encargadas de servicios como Parques y Jardines, que reporta 60 trabajadores, es decir, 28 menos que los asistentes y auxiliares adscritos a la oficina de la presidencia. Pero el contraste no termina ahí. Mientras la estructura de la oficina del alcalde contempla decenas de personas para labores de asistencia, también aparecen 45 trabajadores destinados solo a las giras oficiales por las colonias, con un costo anual señalado de 10.630.000 pesos. En cambio, para una función esencial como el mantenimiento de los semáforos de toda la ciudad, la información presentada reporta una sola persona con un ingreso de 8,000 pesos. La regidora así hizo hincapié en el personal, coordinadores y asistentes solo de la oficina de la presidencia municipal.
Tiene 88 asistentes, un presidente en una oficina que, ¿qué quieren que mida? 80 metros cuadrados, tiene 88 asistentes que nos cuestan 22.495.525.50. Tiene 8 gerentes que nos cuestan casi 8 millones de pesos a la ciudad. Gerentes que seguramente en la transmisión, pues la gente que nos está viendo va a comentar qué es lo que hacen los gerentes de ciudad. Tiene 4 analistas. ¿Analistas de qué? En presidencia. Si los analistas generalmente están en la desarrollo social, en obra pública, en proyectos estratégicos, porque son analistas de proyectos. Para eso tiene sus dependencias. Tiene dos coordinadores, dos personas que nos cuestan 3.237.000. Adicional a eso, tiene 7 asistentes de esos 45 que les menciono, 7 que tienen un bono de productividad, una compensación. Adicional a los millones de pesos que les pagamos, que son 10 millones, les damos 329.966 pesos de bono de productividad, de compensación.
Otro de los datos que llamó la atención correspondió al personal destinado a giras oficiales, pues el ayuntamiento reporta 45 personas para esta función con un costo anual de 10.630.000 pesos. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, gracias a Osvaldo Granados. Y déjeme comentarle que este pasado fin de semana fue el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Se conmemora cada 30 de agosto para recordar a las personas detenidas y desaparecidas de manera ilegal, esto de la desaparición forzada. Al regreso de la pausa le tengo información, déjeme comentarle, en Guadalajara, Guadalajara encabeza la lista de personas desaparecidas, 330 mujeres. En el caso de Zapopan, 239. También, obviamente, lo que le toca a Puerto Vallarta. Vamos a la pausa y regresamos con esta nota que nos ha preparado nuestra compañera Isaura López Villalobos.
Escríbenos al correo electrónico udgnoticiaspb@gmail.com. Volvemos.
Hay 1,047 mujeres desaparecidas en 8 municipios del estado de Jalisco. Isaura López Villalobos nos tiene el reporte.
La desaparición de mujeres también deja una huella profunda en Jalisco. Un análisis de Red Lupa del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia coloca a 8 municipios de la entidad entre los 100 de México con mayor número acumulado de personas desaparecidas. Al revisar exclusivamente los casos de mujeres, estos 8 municipios jaliscienses concentran 1,047 desaparecidas. Guadalajara encabeza la lista estatal con 330 mujeres desaparecidas. El municipio ocupa además la quinta posición nacional por el total de desapariciones, con 2,344 casos. Le sigue Zapopan, octavo lugar nacional, con 239 mujeres desaparecidas, mientras que Tlajomulco de Zúñiga, en la posición 16, registra 139. En Tlaquepaque son 93 mujeres, Lagos de Moreno 65, Tonalá y El Salto 63 cada uno y Puerto Vallarta 55. Pero al observar los porcentajes aparece otro dato relevante. El Salto tiene la mayor proporción de mujeres desaparecidas entre estos 8 municipios, 16% de sus casos. Le sigue Lagos de Moreno con 15% y Guadalajara con 14%. En Tlajomulco de Zúñiga y Tonalá las mujeres representan 13%, en Zapopan 12%, Puerto Vallarta 11% y Tlaquepaque 10%. En conjunto, los 8 municipios acumulan 8,088 personas desaparecidas, aproximadamente 13 de cada 100 son mujeres. Red Lupa realiza desde 2022 un seguimiento a la aplicación de la Ley General en materia de desaparición y al Sistema Nacional de Búsqueda. Desde una perspectiva de género, las cifras plantean la necesidad de analizar no solamente cuántas mujeres desaparecen, sino sus edades, los lugares y circunstancias de la desaparición y su posible relación con otras violencias, para fortalecer las estrategias de búsqueda e investigación. UDG Noticias, Isaura López Villalobos.
Vamos con más sobre este tema. Hubo marchas por colectivos en diferentes municipios del estado de Jalisco, de Nayarit y desde luego de todo nuestro país. Vamos con Henry Saldaña, que nos tiene reporte. Marchan colectivos en Jalisco por Día Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas.
En el marco del Día Internacional de la Víctima de Desaparición Forzada, integrantes de distintos colectivos de búsqueda realizaron una marcha en Guadalajara. El contingente partió de la Glorieta de los Niños Héroes, renombrada por ellos como la Glorieta de los Desaparecidos, avanzó por Avenida Chapultepec y Juárez hasta llegar a Plaza de Armas en el centro de la ciudad. Los participantes señalaron que este no es un día que debería de existir y exigieron a las autoridades continuar la búsqueda en vida y fortalecer acciones de prevención ante el incremento del delito de reclutamiento de adolescentes por grupos delictivos. Lamentaron la crisis de desapariciones que enfrenta Jalisco y también el país.
La magnitud del problema es tan grave a nivel mundial que se surgió este día que no debería de ser, 30 de agosto, día de las desapariciones forzadas. Realmente aprovechamos esta fecha para salir a visibilizar a todos los que nos faltan, una fracción solamente de los que nos faltan, porque acá en el estado de Jalisco, que estamos en primer lugar en materia de desaparición, con más de 16 mil registrados, pero falta la cifra negra que puede duplicar fácilmente.
Recordó que su hijo desapareció en agosto hace 9 años.
Busco a mi hijo César Ulises Quintero García, estudiante universitario de la UDG. Salió de casa un 4 de agosto de 2017 y la luz de la cochera sigue estando encendida. Que él llegue y la apague y me diga, ya llegué, ma.
Las imágenes son de Jorge Moreno para UDG Noticias. Henry Saldaña.
Y también en Nayarit hubo marchas, familias de desaparecidos, y nos tiene el reporte Javier Santos.
Decenas de familiares de personas desaparecidas en el estado marcharon este domingo en la capital de Tepic en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Gran parte de los manifestantes, que forman parte de distintos colectivos, salieron del Parque Juan Escutia en la capital del estado hasta llegar al Memorial de Desaparecidos. Uno de los propósitos de esta marcha fue visibilizar el problema y exigir justicia. La coordinadora del colectivo de búsqueda Agape, Fabiola Campos, aconsejó lo siguiente a quien tiene algún desaparecido. Escuchemos.
Pues que confíen en Dios, nada más. Nada más es esperar la voluntad de Dios y pues acercarnos a las autoridades. Aunque ya sabemos que a veces son muy omisas, tenemos que ser persistentes porque de otra manera no lo vamos a lograr. Y siempre la esperanza de volver a verlos y que algún día Dios nos va a escuchar, y también las autoridades tienen que escucharnos y ayudarnos.
Durante la marcha, los familiares portaban pancartas con las imágenes de sus familiares. Finalmente, Rosa María Jara Montes, coordinadora del colectivo de Buscadores por Nuestros Corazones, dijo que se ha tenido el apoyo del gobierno estatal y resaltó la detención de varios elementos de la fiscalía involucrados en su momento en desapariciones de manera directa o indirectamente, entre ellos el comandante Jimmy, quien habría sido quien levantara a su hijo Nicanor Alejandro, sucedido hace 9 años. En esta marcha participaron más de una docena de colectivos. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Bien, y para concluir con el tema, déjeme comentarle que el estado de Nayarit tiene un memorial de desaparecidos. Javier Santos, adelante.
El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero entregó ayer en Tepic el memorial para el reconocimiento y la dignificación de las personas desaparecidas que se encuentra en Tepic. Ello lo hizo en presencia de más de una docena de integrantes de colectivos que tienen familiares desaparecidos en el estado y quienes mencionaron que tenían más de 9 años solicitándolo. El evento se llevó en la capital del estado. En ese marco, la representante del colectivo Renacer por Amor a Ellos, Nancy Paulina, destacó lo siguiente. Escuchemos.
A nombre del colectivo Renacer por Amor a Ellos y de todos nuestros compañeros, queremos decir que este día tiene un significado muy profundo para cada una de las familias que hemos vivido la desaparición de un ser querido, porque cada nombre, cada historia y cada recuerdo que aquí permanezca representa una vida que importa. Este lugar será testigo de la historia que Nayarit ha vivido, una historia que no queremos esconder, que no queremos olvidar, y sobre todo una historia que no queremos volver a vivir. Por eso, este memorial también es un mensaje para nuestras autoridades. No queremos más desaparecidos. Queremos un estado que escuche. Queremos autoridades que busquen. Queremos verdad. Queremos justicia. Y queremos que quienes han desaparecido sean tratados con la dignidad que merecen.
El memorial cuenta con 276 placas con los nombres de personas desaparecidas, petición que algunos agradecieron al gobierno estatal. En este acto también estuvo presente la fiscal Ludmila Heredia, integrantes del Poder Judicial y también integrantes del Poder Legislativo, así como funcionarios de la Comisión de Búsqueda y de Atención a Víctimas. Ahí habló María Salinas del colectivo Uniendo Corazones de Bahía de Banderas, quien lanzó vivas. Escuchemos.
¿Muere alguien? Cuando se olvidan, pero nosotros no los olvidaremos. Tiene la ausencia de nuestros hermanos. Nosotros somos la voz de cada uno de ellos. Por eso gritemos: ¡Vivan!
¡Vivan!
¡Vivan cada uno de ellos!
¡Vivan!
¡Vivan! Que este memorial sea la memoria de cada uno de ellos, que no los vamos a olvidar.
Hubo muchos más oradores de colectivos y del mismo gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, quien emitió un breve mensaje, en donde hizo un llamado a no simular. Escuchemos. Colectivos realizaron varios eventos ayer en la ciudad de Tepic. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Por eso ahora que regresan a clases todos los jóvenes debemos de impulsar y llevar a cabo, como lo hacemos aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, tenemos una campaña de prevención de reclutamiento y ofertas falsas para los jóvenes. Las autoridades de Jalisco, de la UDG, pues tienen también una campaña, no es lo que parece, orientada a alertar a adolescentes y jóvenes sobre falsas ofertas de empleo en redes sociales e internet que esconden riesgos de reclutamiento por parte de grupos delictivos. Vamos a escuchar.
Si un extraño o un conocido te promete dinero fácil, trabajo inmediato o una mejor vida con la condición de ocultárselo a tu familia huyendo de casa, no te dejes engañar. Habla con tus familiares y personas de confianza antes de aceptar cualquier propuesta sospechosa. Que no te enganchen. Tu vida vale más que cualquier promesa. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 FM.
UDG Noticias Puerto Vallarta. Continuamos. UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. Regresamos.
Y mantiene el Centro de Justicia para las Mujeres de Puerto Vallarta certificación y fortalece profesionalización de su personal, de acuerdo a la información que nos tiene Miguel Ángel Ocaña. Adelante.
El Centro de Justicia para las Mujeres de Puerto Vallarta mantiene desde 2020 una certificación ininterrumpida bajo el Sistema de Integridad Institucional, mecanismo que evalúa y establece estándares para garantizar que estos espacios brinden atención digna, cálida y profesional a mujeres víctimas de violencia, así como a sus hijas e hijos. Georgina Morones, directora del Centro de Justicia para las Mujeres de Puerto Vallarta, explicó que la certificación implica una revisión periódica de procesos, normativas y condiciones de operación, además de indicadores relacionados con la calidad de la atención y la profesionalización de quienes integran la plantilla. El centro obtuvo su primera certificación en 2020, 2 años después de su apertura, y posteriormente logró las recertificaciones correspondientes en 2022 y 2024. Para este año, se prepara para participar nuevamente en la convocatoria nacional y buscar mantener el reconocimiento por 4ª ocasión consecutiva.
Básicamente es este sistema el que califica que un centro de justicia cuente con esa integridad institucional en los procesos, en una atención cálida, en una atención digna y con la profesionalización de toda la plantilla, de todas las personas que atienden a las mujeres víctimas de violencia en razón de género, a sus hijas e hijos.
Morones destacó que la capacitación representa una inversión que se traduce directamente en mejores servicios para las usuarias. Actualmente, alrededor de 80% de las aproximadamente 95 personas que laboran en el centro cuenta con alguna certificación en estándares de competencia. Entre las áreas de formación se encuentran la atención de primer contacto a mujeres víctimas de violencia, atención telefónica, trata de personas, perspectiva de género y primeros auxilios psicológicos, conocimientos que permiten al personal intervenir oportunamente ante situaciones de crisis. El objetivo para este año es certificar al personal que aún no cuenta con algún estándar de competencia y avanzar hacia la meta de que el 100% de la plantilla tenga al menos una certificación, fortaleciendo así la capacidad institucional del Centro de Justicia para la Mujer para brindar atención especializada a las mujeres que acuden en busca de apoyo. Para UDG Noticias Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Continuamos con más. Fíjese usted que enjambres de abejas pican a varias personas en Bahía de Banderas. Javier Santos nos tiene el reporte.
Al menos 7 personas resultaron lesionadas por picadura de abeja en el puente peatonal ubicado frente al centro comercial Lago Real, reportó Protección Civil Municipal de Bahía de Banderas. Todas las personas fueron atendidas y valoradas por personal de emergencia de Protección Civil, quien informó que como medida preventiva se cierra temporalmente el ingreso al puente peatonal con el fin de proteger a la ciudadanía en general. Finalmente recomendó a Protección Civil no acercarse al área acordonada, respetar las indicaciones de Protección Civil y Seguridad Ciudadana, no arrojar objetos al enjambre ni tratar de dispersar las abejas, mantener alejados a la población infantil y mascotas. Y también las personas alérgicas a las picaduras deberán extremar precauciones y evitar completamente el lugar. El cierre del puente es temporal y hasta nuevo aviso, agregó la dependencia. Mi reporte desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Y mire, con esto de los cocodrilos que se ha dado en Puerto Vallarta, en Bahía, quizá más en Puerto Vallarta, de pronto hay personas que suben a redes sociales información falsa. Tal es el caso que desmienten la presencia de cocodrilos en los arcos de aquí de Puerto Vallarta. Hay un video que no corresponde a Puerto Vallarta. Sobre esto nos tiene información Miguel Ángel Ocaña. Adelante.
El supuesto peligro por la presencia de cocodrilos en los arcos de Mismaloya, en Puerto Vallarta, que ha circulado en redes sociales, es falso, aseguró Armando Rubio, experto en fauna silvestre, quien llamó a medios de comunicación y usuarios a verificar la información antes de generar alarma entre habitantes y turistas. Armando Rubio señaló que el video utilizado para sustentar la supuesta presencia de reptiles en ese atractivo turístico no corresponde a Puerto Vallarta, por lo que consideró irresponsable difundirlo como si se tratara de imágenes tomadas en los arcos.
Se ha estado haciendo viral un video donde un medio de comunicación menciona que los arcos de Vallarta no se pueden visitar por la presencia de cocodrilos. Déjame decirte que esto es totalmente falso y no están ayudando a la causa de conservación, protección del cocodrilo, ni tampoco de la gente. La gente se cree todo lo que escucha, todo lo que ve, todo lo que lee, si es que lee, en las redes sociales.
El especialista advirtió que este tipo de publicaciones puede afectar tanto la imagen turística de Puerto Vallarta como los esfuerzos de conservación de los cocodrilos, al generar percepciones equivocadas sobre la fauna silvestre de la región. Explicó que en redes sociales es común encontrar videos de cocodrilos registrados en manglares, cenotes u otros sitios que posteriormente son reutilizados y difundidos fuera de contexto. En este caso, las imágenes no corresponden al Parque Nacional Los Arcos. Aunque la presencia de cocodrilos forma parte de los ecosistemas de la región y existen avistamientos en esteros, ríos y lagunas costeras, esto no significa que Los Arcos se encuentre cerrado o que exista una prohibición para realizar actividades turísticas. Armando Rubio pidió consultar fuentes oficiales y recurrir a especialistas antes de compartir contenidos relacionados con fauna silvestre, especialmente cuando pueden provocar temor entre visitantes y afectar la actividad turística de uno de los principales atractivos naturales de Puerto Vallarta. Para UDG Noticias Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Reconoce la UDG a 48 universitarios por 20, 25 y 30 años de trayectoria aquí en el Centro Universitario de la Costa. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Costa, reconoció a 48 integrantes de la comunidad universitaria por cumplir 20, 25 y 30 años de servicio a la institución. En el acto de entrega de reconocimientos por trayectoria universitaria se realizó en el auditorio Dr. Juan Luis Cifuentes, donde se destacó la dedicación, el compromiso y la contribución de académicos, así como de personal administrativo y de servicio que, a lo largo de 2 y 3 décadas, han participado en el desarrollo de las funciones sustantivas de la Universidad de Guadalajara en la región Costa Sierra Occidental del Estado de Jalisco. Durante el acto, la rectora del Centro Universitario de la Costa, María Esther Abelar Álvarez, señaló que este reconocimiento representa un homenaje público a quienes han dedicado una parte importante de su vida al servicio de esta institución. La rectora destacó también la aportación de las y los académicos al desarrollo, la investigación, así como la promoción de arte y cultura en la región. En el caso personal administrativo y de servicio, subrayó su contribución para generar condiciones necesarias para que las funciones sustantivas de la universidad se desarrollen de manera adecuada en el Centro Universitario de la Costa y se cumpla con la misión de la UDG en esta región. La Universidad de Guadalajara, en forma particular, la comunidad del Centro Universitario de la Costa, dijo la rectora, nos sentimos profundamente orgullosos de ustedes y de este reconocimiento que hoy reciben por su trayectoria y por los importantes servicios que han brindado en beneficio de la institución y de la sociedad a la que nos debemos. Y bueno, entre las personas reconocidas está Francisco Javier Dávila Escareño, quien habló en nombre de todos los académicos homenajeados y destacó que alcanzar esta trayectoria representa una muestra de vocación y la oportunidad de dedicar parte de la vida a la transformación a las nuevas generaciones y con un impacto que trasciende las aulas y contribuye a la sociedad mexicana. Y bueno, por su parte, Ana Rosa Flores Ramírez, quien dio un mensaje en representación de los homenajeados administrativos, recibió el reconocimiento por 30 años de servicio y agradeció la distinción y señaló que 3 décadas de trayectoria representan una vida dedicada a la Universidad de Guadalajara. Recordó algunas de las experiencias y aprendizajes acumulados durante estos años y valoró el reconocimiento a una labor realizada con compromiso y también, por qué no decirlo, y calidad. Y bueno, hablando de la Universidad de Guadalajara, ampliará su oferta educativa para personas mayores. Isaura López Villalobos nos tiene el reporte.
La Universidad de Guadalajara busca ampliar el sistema universitario del adulto mayor a los centros universitarios de la red universitaria ante el crecimiento en la demanda de espacios educativos. Ejemplo, para el ciclo escolar 2026B, más de 450 personas mayores mostraron interés en inscribirse a los cursos, que incluso supera la capacidad disponible, reconoce la rectora general de la UDG, Carla Planter.
Ahorita me estaba diciendo, rectora, necesito, por favor, que nos destines un espacio, porque desde las 5 de la mañana, 5:40 o 5 de la mañana, una cosa es increíble. Dice, tenemos fila y tenemos más de 450 adultos mayores queriéndose inscribir a este ciclo y no cabemos. Le dije, bueno, por supuesto, doctora, hagámoslo ya y tengamos ese nuevo espacio.
Actualmente el programa opera en 5 sedes, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Q-Costa, Q-Costa Sur, Q-Sur y Q-Lagos, y ofrece más de 30 cursos presenciales y virtuales, desde inteligencia artificial y escritura creativa hasta idiomas. Desde su creación en 2013, el sistema ha graduado a 7,973 alumnas y alumnos. Con imágenes de Eduardo Escalona, UDG Noticias, Isaura López, Villalobos.
Allá de banderas, déjeme comentarle que Israel Santillán, presidente municipal, está impulsando el deporte y acompaña el torneo relámpago de fútbol, ahora el Coatante. El presidente municipal, Israel Santillán Castañeda, refrendó su compromiso con el impulso al deporte y las nuevas generaciones al participar como invitado especial en el torneo relámpago realizado en la localidad de El Coatante. El alcalde Destacó que el deporte es uno de los ejes de trabajo de su administración al contribuir a la convivencia, disciplina, generación de espacios que permiten mantener a niñas, niños y adolescentes alejados de los vicios. Y ya nos vamos porque Papirolas 2026 está explorando la luz y el color con más de 5,000 actividades. Héctor Navarro, te escuchamos.
La luz y el color serán el eje de Papirolas 2026, festival que celebrará su edición número 30 del 7 al 11 de octubre en el Pabellón Universitario y el Conjunto Santander de la UDG. Bajo el lema Colores, somos luz. El encuentro ofrecerá actividades para niñas, niños y jóvenes desde disciplinas como la física, química, biología, psicología, moda, semiótica y arte. El programa contempla 21 talleres, 22 pabellones, 6 exposiciones, 53 espectáculos, 16 actividades especiales, 3 salas de lectura y 69 stands con propuestas para los asistentes. También se incorporarán 2 nuevas sedes, Semilla Jardín Cultural del Museo de Ciencias Ambientales y el Café Concert de la Cineteca FIC. Uno de los cambios de esta edición será la incorporación de 3 espacios de calma pensados para niñas, niños y jóvenes con discapacidades o neurodivergencias. Además, las familias podrán consultar información previa sobre algunos espectáculos para conocer sus características, explicó Marcela García Batis, directora de Papirolas.
Tenemos aproximaciones a nuestro tema anual, el color, desde disciplinas como la literatura, la pintura, la ciencia, el medio ambiente, la geografía, la cianotipia, la tecnología y la química, entre otras. En los pabellones este año rompemos récord, ya que tenemos el mayor número de nuestra historia y viviremos experiencias inmersivas únicas.
La música estará presente con el Concierto de los Colores, a cargo de la Orquesta de Cámara y Gino Rubalcaba. El programa también contempla actividades en lengua de señas y escritura en braille, además del pabellón Caracola de Raíces. La rectora de la UDG, Carla Planter Pérez, recordó que a lo largo de 3 décadas, Papirolas se ha convertido en un espacio para la diversión y la ciencia, albergando a grandes personalidades como el astronauta José Hernández o la divulgadora Julieta Fierro, además de otros personajes como el artista Sebastián, incluso Mafalda.
Lo maravilloso de esto es que la universidad, en este caso la Universidad de Guadalajara, no mira solamente a sus estudiantes de preparatoria y universidad, sino que mira, y vengo de un evento ahorita, a los adultos mayores que los incluye, y sobre todo también a las niñas, a los niños y a los adolescentes, para presentarles y coadyuvar en formar un mejor presente para ellos, porque ellos están aquí, son el presente y por tanto, y al mismo tiempo, un mejor futuro.
La imagen de esta edición fue realizada por la artista gráfica Claudia Tello, quien creó a R, G y B, personajes inspirados en el sistema RGB. La propuesta también retoma el trabajo del inventor jalisciense Guillermo González Camarena y su desarrollo relacionado con la televisión a color. Papirolas espera superar las más de 104,000 visitas registradas el año pasado. El acceso tendrá un costo de 100 pesos para el público general y 75 para escuelas preregistradas. Con imágenes de Jorge Moreno para UDG Noticias, Héctor Navarro.
Gracias Héctor y gracias a todo el equipo que hace posible UDG Noticias. Hoy tenemos aquí en controles técnicos a nuestro ingeniero, al productor general de aquí de UDG. Gracias a José Isabel Gómez, Chepe Gómez, gracias en controles técnicos. Le enviamos saludos a Jonathan Ríos, que mañana ya estará de nueva cuenta. Katia Sandoval en el streaming, en la producción. Nuestra compañera Montserrat Bernal y desde luego a todos y cada uno de los que hacen posible este espacio informativo. Se despide de ustedes Susana Carreño. Alejandro, bienvenido también, su apellido. García Covarrubias, que se integra hoy, es estudiante de multimedia y bueno, pues le damos la más cordial bienvenida. Que tenga usted un excelente inicio de semana. Gracias por su atención y estamos mañana en punto de las 9 de la mañana. Quédese en la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.